Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, tenemos aquí a Eduardo Inda.
Muy buenos días.
Eduardo, bienvenido. Y tenemos a Gabriel Albiac, como se decía antes, al otro lado del hilo telefónico, que aquello no era hilo, eran unas maromas tremendas. Gabriel, buenos días.
Pues desde dentro del iglú, buenos días, don Federico.
Qué duro para un jamaicano de vocación, pero paciencia y dignidad, que el miércoles llueve.
Es que no puede usted imaginarse lo que ha sido esto, porque como usted sabe, yo vivo en una buhardilla, entonces sí. Las ventanas abuhardilladas se cubren de una costra de 4 o 5 centímetros, quizá más, de hielo, y estás exactamente dentro de un iglú. Hoy algunas ventanas están ya descubiertas, hasta ahora era el iglú completo.
Pero no se te ha ocurrido coger una rasqueta y...
No, imagínese usted cómo se abre una ventana de estas giratorias. Si abre usted la ventana, se le cae encima toda la nieve dentro. Pero después, escuche, es que es una capa de hielo de narices, eso no se quita con rasqueta.
Bueno, al principio, luego ya no. Ahora con pico, ayer veía, tratando de abrir una calle, había tres tíos, pero tres tíos, tres tiarrones, con picos, y detrás venía la excavadora, porque es que la excavadora, si no picas primero el hielo, no lo puede levantar. Unas placas que eran de 10, 12 centímetros y de un metro de ancho, porque ya con los picos lo único que podías es que luego venía la pala, boom, Florentino ha dejado todo el material del Bernabéu y hace falta todo lo posible.
Ahora, imagínese usted lo que es eso en una zona de callecitas pequeñitas como es la mía, por ahí no puede pasar nada.
Claro,
por lo tanto,
utiliza...
es la pista de hielo permanente.
Gabriel, te lo digo por si te animas, sartenes,
sí.
Bandejas... Sí.
No, sartenes, es verdad.
Bandejas, o sea, cualquier utensilio que tengas en la cocina que pensabas que no ibas a volver a utilizar.
Pero no el recogedor, porque yo he roto dos que había en casa. No he podido comprar pala, pero me puse, cuando todavía era nieve. Pero claro, la nieve pesa. Sí. Es el chiste ese que nos hacían cuando se estudiaba en España, no cuando se aprueba, es ahora, cuando se estudiaba. ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de hierro?
El
tonto decía un kilo de hierro, pero que no te enteras,
idiota,
que es un kilo. Pedro Sánchez diría, ¿de plumas?
Naturalmente.
Oye, esto es supervivencia, ¿eh?
Hombre,
es supervivencia,
hay que aprender,
está muy bien.
A todos. Sí.
Bueno, y la medicina regenerativa que hacen en Cres Genómica, Federico, también es supervivencia, porque uno no se puede acostumbrar ni debe acostumbrarse a vivir con esos dolores musculares, con esa artrosis, esa artritis. ¿Tú te acuerdas? Bueno, yo me acuerdo de ver a mi abuela, que cosía, ¿no?, hasta muy mayor, los dedos muy torcidos, ¿no?, por la edad, por la artritis, decía, ya con estos dedos no puedo coser, ¿no? Oye, pues esto tiene solución, afortunadamente.
Si lo coge mi abuela a los 98 años tuvo un infarto. Todo el mundo pensó que se moría. A los 98 años te da un infarto, se supone que te mueres.
Sí.
Pues no. Derrotó fácilmente al infarto. Y entonces decidió ponerse gafas, porque ya no veía para enhebrar.
Fíjate,
para
enhebrar no veo yo.
ni yo, pero ella. Entonces decía, es que no veo bien para enhebrar. Y siguió cosiendo hasta los 107.
Fíjate, bueno, pues...
O sea, yo con 107.
Sí, esto lo digo para la competencia. no es que vamos a resistir, es que vamos a sobrevivir.
Es usted cruel.
Hay que recordarlo.
Y para la Moncloa.
Bueno,
y Galapagar.
Sí.
Pues
para
fíjate que
tiene muy mala encarnadura, ¿eh?
Sí.
O sea, tú ves a Pablo, has visto que se ha dejado el moño para que no le mires cómo le crece la calva.
Sí.
Es un truco de prestidigitador.
Y luego tiene un problema cada vez mayor de chepa, ¿no? Tendría que ir algún...
Sí, va todo unido a Cres.
Hacer pilates.
Oye, pues
a Cres.
En Cres Genomic, por
hacer
ejemplo,
hacer natación, un poco de deporte.
Y bueno, ya si tienen que tratarle con las células madre, si es necesario, pues que también lo hagan, ¿no? O sea, no tiene por qué rechazarlo. Para las lesiones deportivas, la artrosis, la artritis, en fin. En Cres Genomic están dispuestos a tratarle en las clínicas de Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca y preparados en el teléfono 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, hoy hay dos asuntos. El segundo lo trataremos con los candidatos y os invito a participar y a preguntar, porque tendremos al candidato de Vox y al candidato de Ciudadanos. Ya hemos tenido al del PP en Cataluña, porque hoy pondrán el huevo que va a ser un aplazamiento de la gallina, en realidad, porque se resisten a perder el llamado efecto Illa. Pero hay un asunto que sucedió ayer, y como recordaba ahora Rosa Díez, conviene no dejarlo pasar. Y Gabriel, tú has insistido en tus columnas en ABC, y nosotros aquí, y Eduardo en OK Diario. Es decir, la cuestión de los jueces sigue siendo capital. Esto es lo esencial. Y no han dudado en volver ni promesas a la oposición, ni pactos, ni nada. Lo que quieren es confinar definitivamente fosa a la independencia judicial.
Es que los dos únicos garantes de la España constitucional en estos momentos somos los medios de comunicación libres, que somos, no sé, en esta mano sobrarían.
Sí.
En esta mano sobrarían. Lleva
cinco dedos. Si fuera seis dedos, todavía sobraría
sí.
más. Sí,
sí. Sí. Pero en cualquiera de los casos, el día que caiga eso, esos dos elementos de contención, esos pequeños diques de contención, esto se va al carajo y esto es Venezuela, y en Venezuela se hizo así. El señor Chávez, sí, hasta el año 2004, que perpetró el golpe de Estado contra el Poder Judicial con el Tribunal Supremo de Venezuela, cambiando la ley como la quieren cambiar esta gentuza en España.
Exactamente igual.
Exactamente igual. Calcada no consiguió implantar definitivamente la dictadura que soy.
Pero le faltó, yo lo cuento aquí en La Vuelta al Comunismo, le faltó, él utilizó el deslave de Vargas para tener poderes excepcionales que le permitieran llegar a eso. Pero tardó dos legislaturas. Y en total, hasta que corrompió, es cuando da el primer golpe, pero hasta que corrompe compra los medios y corrompe jueces suficientes, son 10 años. Esto lo han hecho en un año.
En el 2005 ya tenía el Tribunal Supremo domesticado. Sí. El 2005, pero habiendo cambiado la ley.
Claro, ¿no? era cuestión de tiempo.
Como la quiere cambiar el Chepas y el GAFE.
Es que eso es de manual. Yo el mismo día que se formó ese gobierno, mi primera columna, efectivamente usted lo ha recordado, era eso, el objetivo inmediato, pero además la condición de existencia para que este gobierno pueda mantenerse es la destrucción del Poder Judicial. Toda la batalla en los próximos meses y quizá en los próximos años va a ser la batalla del Poder Judicial, porque es evidente que en España, de la tripartición de poderes, hay una división de poderes que no ha existido nunca, que es la división entre Parlamento y Ejecutivo. En España, el Parlamento opera en los términos del Ejecutivo, hay una continuidad absoluta entre Parlamento y Ejecutivo. El único contrapoder que ha existido en España desde la transición hasta hoy ha sido el Poder Judicial, con todas sus oscilaciones, con todos sus problemas, con la monstruosidad que Felipe González introdujo cuando cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial y convirtió al Consejo General del Poder Judicial en un instrumento de los partidos, esos problemas.
Gabriel,
es lo único.
Recordemos para la gente joven que nos sigue que eso fue en 1985.
Sí, señor, porque la Constitución decía que el Consejo General del Poder Judicial debía ser constituido por los propios jueces como entidad autónoma.
Sí. Y hay un momento. 8 miembros, 4 del Parlamento y 4 del Congreso y 4 del Senado. Y lo hicieron después de lo de Rumasa, porque se habían llevado un gran susto que, en principio, el constitucional que acabó con la vida de García Pelayo.
Sí, y por eso, don Federico, sí, hay que ser sumamente cauto cuando yo oigo ahora a la gente hablar de la excelente posición dignísima del señor Guerra. Miren ustedes, quien teorizó la destrucción del Poder Judicial fue don Alfonso Guerra, con la formulación aquella bestia de que Montesquieu había muerto y que no se podía tolerar que el Poder Judicial fuera autónomo porque no era democrático.
Porque no era democrático. Porque estos piensan que un sistema plebiscitario permanente, claro, que es la dictadura, dictadura, siempre es un sistema plebiscitario, siempre se consulta a la gente para que apoye al líder,
para atropellar
a la oposición.
Normalmente con un 90% de apoyo, 95, 99...
Sí, sí, a veces sin votar.
Sí, sí, sí.
Pero esta cuestión es de fondo. Y, por cierto, como hay tan pocos medios que estamos hablando de esto, lo que está en marcha por parte de los dueños de las redes, es decir, la conjunción, la auténtica conjura contra las libertades, que con la excusa de Trump y del antitrumpismo, igual que con la excusa del antifascismo, Stalin hizo todas las fechorías que se le ocurrieron, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y va a ocurrir en todo el mundo, con esa alianza de Twitter, de Google, de Amazon, de todo el sistema Apple, de Instagram, de... Bueno, es asombroso. O sea, una organización, un cártel desinformativo, ideológico, totalitario, que está por encima de las leyes.
Un oligopolio.
Un oligopolio criminal, sí, totalitario, sí. Que está por encima de las leyes de todo el mundo.
Don Federico, esa es la clave esencial de lo que va a suceder en el mundo en los próximos años, ¿eh? Y yo, si me permite una referencia bibliográfica, hay un libro absolutamente extraordinario de análisis de ese mecanismo. Yo le dediqué una tercera en ABC hace ya un año y pico, pero acaba ahora de aparecer en castellano, que es el libro de Susana Zuboff, que se llama La edad de vigilancia en el capitalismo, The Age of Surveillance Capitalism, la edad del capitalismo de vigilancia, que acaba de aparecer ahora en español, y que es un análisis exhaustivo de una erudición absolutamente espectacular sobre el modo a través del cual las high-techs en estos momentos controlan la totalidad de la vida de los ciudadanos. No es únicamente el poder político, no es únicamente la información, es la totalidad de la vida pública y privada de los ciudadanos. Nunca, jamás en la historia ha habido algo así.
Fíjate que yo hoy cito en la columna del Mundo, espero hacerlo más detenidamente este domingo, y vamos a hacer un despliegue de información, porque falta muchísima información. Mira, este libro, y mira que te leo siempre, pero a lo mejor se me pasó la tercera, porque voy a las columnas, el vicio del ABC de ir siempre a las columnas. Bueno, y a las esquelas, porque la vida nacional está en las columnas y en las esquelas. Bueno, pero para mí, el momento clave, mucho más grave que lo que pasó con Trump, por supuesto, que lo del Capitolio, por supuesto incluso que el robo de las elecciones, que al menos tendrían que haberlo investigado, porque ha sido como el 11M. No se ha investigado y además los jueces han negado la posibilidad y se ha linchado al que ha querido investigarlo.
¿Pero qué es esto de que un señor de Twitter decida capar la cuenta de Trump? A mí muchísimas cosas de Trump que no me gustan.
Y no solo eso.
Pero es que eso es censura.
Pero es que además, como había...
Las opiniones eran libres, ¿no?
Eran.
Dice la Constitución americana.
Bueno, por encima de la ley, sin mandato judicial, sin perquisición ninguna, sin llamamiento al fiscal, sin derecho a abogado, te privan. Pero es que Daniel Rodríguez Herrera publicó anteayer un artículo contando cómo han ido contra una nueva red Parler, si queremos en francés, o Parler en español, que donde hacía ya 3 años habían huido gente republicana. Hay que recordar que hay 75 millones de americanos que han votado a Trump. El mayor, nunca un presidente ha optado a la reelección y ha tenido tal cantidad de votos como Trump este año. Pero al margen de la personalidad repulsiva de Trump, lo que no puede ser es que en 24 horas no solamente se carguen la cuenta de Trump, sino que la cuenta donde han migrado muchos republicanos asqueados por la progres totalitaria, se hayan cargado a través de Google y de Amazon, se han cargado el servidor, que hasta dentro de un mes no puedan existir. Estos tíos están fuera de la ley.
Mire usted, don Federico, la clave es lo que usted acaba de decir, sin intervención judicial de ningún tipo, porque naturalmente que para anular, para suspender un medio del tipo que sea, ya sea digital, ya sea material, ya sea físico, ya sea lo que sea, se requiere una intervención judicial. Es que estamos ante una situación en que las high-techs no responden ya ante nadie.
Bueno, sí mismos...
si usted a mí nos dicen hace no 10 años, hace 5 años, que las high-techs iban a poder censurar las cuentas de la presidenta de los Estados Unidos, nos lo hubiéramos tomado como una broma.
Bueno, pues eso no es que lo más grave de lo que está pasando en Estados Unidos no es ni el resultado de las elecciones, ni el Capitolio, ni quién va a ser presidente. Es la constatación de que el famoso complejo industrial militar que denunció Eisenhower como un poder fáctico que le impedía, que por lo menos le impedía en parte la libertad que necesita el presidente de aquella república, que hay que recordar que sigue siendo el último baluarte militar contra el totalitarismo chino, y ayer Trump, que es probablemente la última decisión, ha prohibido cualquier participación económica en las empresas del ejército chino, que se dice pronto, porque los tíos han encontrado la solución perfecta. Sistema comunista financiado por el capitalismo. Y además hacen financiar, hay gente que ni lo sabe, hay fondos que participan en actividades del Ejército Popular, sobre todo de espionaje y de tecnología. Y dice, bueno, eso, como dices, Gabriel, eso es una cosa de ultimísima hora. Y lo que está sucediendo, con la excusa de, oh, el fascismo, oh, Trump, oh, un golpe de Estado y tal, es precisamente que se ha demostrado que hay un poder conjurado, un oligopolio, un cártel mediático con un poder que no ha habido nunca en la historia de la humanidad, que están dispuestos a ejercerlo con un descaro absoluto en todos los países, no en un país ni en dos. Hablamos de España, que lo conocemos, y hablamos de Estados Unidos porque es notorio con lo de la cuenta de Trump, pero lo quieren hacer en todos los países del mundo. Y
pero
donde puedan,
lo harán. Es que pueden hacerlo, don Federico. Es que en estos momentos.
Es que lo están demostrando.
Es que en estos momentos, sin Facebook, sin Microsoft y sin las otras dos o tres grandes,
bueno, y sin
la,
Google,
prensa
y sin
mundial,
Apple,
la prensa mundial se va al carajo.
Claro. Es así, perdona.
¿Cómo demonios puede en estos momentos la prensa internacional, no hay excepción para eso, cómo diablos puede sobrevivir a semejante presión?
No, digo que en Estados Unidos en los años 60 y 70 se hicieron leyes antimonopolio,
claro,
en la industria del automóvil, en la industria del acero, en la industria petrolera, y ahora habría que aprobar leyes antimonopolio para acabar con el totalitarismo de estas empresas. En España, por ejemplo, ¿quién vela por la verdad en Facebook? Pues una empresa que se llama Maldita Hemeroteca o Maldito Bull, no sé cómo se llama. ¿Sabe usted quién forma parte y está detrás de Maldita Hemeroteca? Antonio Maestre. Es decir, Antonio Maestre y sus secuaces son los que deciden qué es verdad y qué es mentira de lo que publican los medios de comunicación a través de Facebook en este país.
Bueno, y la señora de Ferreras con Neutrola, que es porque esto también es otro de los controles. Pero es que el ministerio...
No, pero Neutral es bastante más profesional. Pero Maldita Hemeroteca, es decir, diarios de izquierdas jamás lanzan bulos. Nunca, no se conocen. Y los diarios que estamos en el centro-derecha, todos, o sea, todos los días, poniéndonos banderas rojas porque, según ellos, mentimos. Es una cosa sencillamente de locos.
Bueno, hay que recordar que, además...
Dice, esta noticia es mentira. Oiga, y entonces tuvimos que decirles, oiga, es que esta noticia es de Europa Press.
O sea, entonces no es mentira.
Hemos reproducido una noticia de Europa
es de los
Press.
Nuestros. No saben, van, entran al bulto como los toros tontos, pero burriciegos. Pero hay que decir que qué falta hace un Ministerio de la Verdad si ya tienes a Twitter, a Facebook. Tienes, bueno, ahora han hecho una cosa en Estados Unidos que me recordó mucho el cambio de fondos que hizo Polanco, que es por lo que tenía que haber ido a la cárcel, que luego le costó la carrera a Diaño. Han decidido que todo WhatsApp, todo el material de WhatsApp, incluido el personal, el de compras, etcétera, lo van a poder usar en Estados Unidos. En la Unión Europea no pueden, lo vetan las leyes, salvo que compren, que lo comprarán algún tribunal en Europa. Pero en Estados Unidos no estaba previsto y han cambiado. Facebook se hace con todo el material de WhatsApp personal para utilizarlo comercialmente y políticamente, claro.
Es espectacular. Pero si es que usted se da cuenta que en estos momentos cuando usted entra... Yo no tengo redes porque efectivamente me parecen la monstruosidad más grande que se ha inventado en los últimos años. Pero da igual, o sea, cuando usted entra en Internet, cuando usted entra en cualquiera de las páginas las que se mueven normalmente, inmediatamente le aparecen las publicidades exactas de lo que usted necesita con absoluta exactitud. No se equivoca.
A mí eso me da igual. El problema es que
nunca.
Vendan mis costumbres o le pasen a la policía la información.
Federico, es lo mismo.
Mucho más maravillosa que les pasará.
Pero
a
es que es lo mismo. Si ellos pueden adivinar qué es lo que usted necesita, es que saben hasta el color de sus calcetines.
Eso desde luego.
No, yo cuando salgo de mi casa, todos los días el teléfono me dice dónde voy. Porque claro, como uno tiene hábitos
claro.
Regulares.
Pues saben perfectamente, va usted a Caleruga 104, que es la sede de OK Diario. ¿Pero qué te lo pone? Y yo dices, esto es de locos.
Sí, eso en el documental de Netflix que hemos comentado.
Sí, hay que decir, el dilema de las redes, que es muy recomendable.
Que quizá, bueno, está un poco teatralizado, ¿no? Podríamos decir, demasiado, en algunos aspectos.
Grave de lo que parece allí.
Pero incide mucho también en una etapa de la vida, ¿no? Que es la adolescencia, la preadolescencia, sí. También los riesgos que se corren en esas edades, pero ahí lo deja bien claro, ¿no? Esto que está comentando Eduardo, de te dicen dónde vas a ir, por dónde tienes que ir, lo que tienes que comprar, lo que tienes que comer o lo que...
Pero eso es un abuso, digamos, de poder. Pero lo otro es la usurpación del poder. Bueno, o sea, fíjate, estamos hablando de que ahora, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Es Mark Zuckerberg.
Sí. Exactamente.
O sea, es el amo de Twitter. Lo
interesante de este documental es que los ex CEOs de muchas de estas compañías explican cómo ellos, cuando denunciaron lo que estaba sucediendo en la compañía para la que trabajaban, les dijeron que no, que lo que estaban planteando no tenía, que por ahí no iban los tiros. Entonces es cuando ellos salieron, ¿no? Pero es ese testimonio de los creadores.
Angela Merkel, que no es precisamente íntima amiga de Trump, se han llevado siempre bastante mal. El otro día protestó públicamente a través de su portavoz por la censura de Twitter a la cuenta del presidente de los Estados Unidos.
Oye, pues los corresponsales de todos los medios de papel en Estados Unidos, que todos parecen en el sicariato de Zuckerberg, eso no se han enterado, ¿eh?
Hombre,
o sea,
es que
de toda la gente que ha protestado por lo de Trump, porque hoy es Trump, mañana
no
eres tú.
Yo lo leí en el diario El País, lo da muy pequeñito.
Pero muy, sí, pequeñito, pues se les escapó.
Pequeñito.
Se les escapó. ¿Cómo echará al que haya metido eso? Aunque fuera de Europa, pues el bulo lo dirá bulo, mentira.
Pero es que, a ver, don Federico, ¿cómo iban a sobrevivir esos medios de prensa si entrasen en conflicto con Zuckerberg y sencillamente Zuckerberg los suprimiese de las páginas de noticias de Facebook y les impidiese utilizar eso como plataforma de proyección? Si es que en estos momentos no hay medio de prensa que no dependa de eso.
Bueno, y de Google.
Y de Google
especialmente.
Claro. Desaparece usted
es
del
Google,
buscador.
Facebook, pero yo no tengo redes.
Pero
lo mismo
Google,
que tú.
Google lo que hace es poner la lista. Y son bastante más ellos. Es que el señor Dorsey, que es el CEO de Twitter, es el que ha decidido. Que el señor Trump no lo ha decidido Google, lo ha decidido el dueño de Twitter, que ha decidido que esa cuenta se elimina.
Pero lo que ha decidido Google y Amazon, perdón, que es más grave todavía.
Con 80 millones de seguidores, no sé cuántos tiene.
Es que Amazon ha decidido suspender el servicio contratado de Parler, el servicio contratado y pagado, sin mediación de ninguna reclamación legal ni cosa parecida, habiendo pagado su cuota, para que los seguidores de Trump no puedan irse de Twitter a Parler. O sea, ya ha suspendido el servicio en las redes. Es decir, es un control absolutamente despótico, como no ha habido nunca.
Bueno, hay que decir que también...
Y completamente fuera de la ley. Eso es lo espectacular.
Y muchos de estos son dueños también de los grandes periódicos americanos, como por ejemplo New York Times, no en el caso de Bezos, ¿no?
No, Bezos es el dueño del Washington Post.
El Washington Post, perdón, sí.
Que, por cierto, es el que ha publicado el manifiesto pidiendo la libertad de los presos políticos en Cataluña. Que no conviene no olvidar, que es la basura progre antiespañola de siempre.
Ellos siempre insisten en que están totalmente al margen, ¿no?, de la línea editorial del periódico. Sí, de hecho, a veces se lo preguntan de vez en cuando en las entrevistas, ¿no?, que cuál es su nivel de, ¿no?, de, podríamos decir, de no de manipulación o de control de la información, y él siempre lo niega, ¿no?
No es control, es armonía.
Eso es. New Harmony. Hay un libro que se llama... Hay dos libros sobre China, porque todo esto está siguiendo, pero con todos los medios de Occidente, el modelo de control chino de la mente.
Sí.
Porque se trata de controlar las mentes, que es la última ambición, digamos, de un régimen comunista. No controlar los cuerpos, sino las mentes. Y si hay que reciclarte el cerebro, te lo reciclan. Uno que es la nueva armonía universal, que esa es la teoría de coaching de Xi Jinping, y otro que es la república de amnesia, que es donde vive todo el mundo. Todo el mundo se olvida de lo que diga el poder, que hay que olvidar. Y entonces vive en paz.
Sí, sí, sí.
Ahora, tienes que olvidar de lo que te acaban de decir que te olvides. Y es un estudio a partir cuando se cumplieron los 30 años de la matanza de Tiananmen, que se celebró con una fiesta y nadie recordó los miles de asesinados ese día en la misma plaza de Tiananmen. Sí,
sí, sí. ¿Recuerda usted, don Federico, que los clásicos griegos decían que la verdad es la memoria?
Pues sí, señor.
El término griego que dice verdad remite al ámbito de la memoria, la aletheia. Es terrible, o sea, vivir en un mundo que efectivamente es completamente codificable en el imaginario de cada uno de sus ciudadanos y que esa construcción pase a través de una destrucción continua de la memoria. Mire ustedes, vivir en una sociedad que está perdiendo la dimensión humana.
Pues sí, señor. Esto no lo voy a mejorar, o sea que vamos a dar una pausa, ¿verdad?
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vámonos, Naya, nos vamos a ir al Corte Inglés.
Sí, Federico, porque en estos tiempos apocalípticos mejor ahorrar todo lo que podamos. Así que más que nunca hay que hacer la compra en el supermercado El Corte Inglés y en Hipercor. Hay un 50% de descuento en la segunda unidad de una gran selección de productos de alimentación, de droguería, de higiene, detergentes, pañales, congelados, refrigerados, lácteos. Vamos, en todas partes, un 50% de descuento. Y también hay un 50% de regalo en droguería y perfumería por compras superiores a 25 euros. Todo ello con los servicios del Corte Inglés, que son online, servicio gratuito a domicilio, servicio click and card para que recoges tu compra en internet en el centro y en el tramo horario que prefieras. Así que no hay nada mejor que Hipercor y Supermercado del Corte Inglés para hacer la compra diaria.
Bueno, pues es así.
Vamos a hacer una pausa.
Una pausa brevísima, sí. Y continuamos enseguida. Luego tenemos a dos candidatos que nos van a decir si los pueden votar o no,
sí.
Que depende de otro candidato. Uh-huh. Esto parece Twitter ya.
Sí, 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 sí.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Tiempo sigue helador y helado. Van a seguir las heladas prácticamente hasta el miércoles, de manera que prepárense, porque lo que decía Albiac, en esto desde luego no exageraba en absoluto. En lo de las redes tampoco, pero en esto menos. Ahora salir a Madrid es salir a patinar. Es decir, salir a pegársela, pero con una facilidad.
Cada día menos, pero todavía es peligroso.
Pero todavía, ahora se puede circular cada vez por más sitios, sí. Y hay muchas más líneas.
Y el ayuntamiento y la comunidad lo están haciendo francamente
y
bien.
Y el metro está abierto las 24 horas del día desde hace una semana, lo que, por cierto, ha hecho que no haya ningún muerto. Que en otros casos ha habido muertos helados. Vamos, yo recuerdo en Teruel de crío, pues anda que no había. Siempre que había una helada en Teruel, aparecía un gitanillo muerto en una cueva o un mendigo borracho y se quedaba pajarito.
Falleció tres personas en Madrid, pero se están investigando las circunstancias.
Sí,
¿no?
Sí. Desde luego, en el metro se han podido refugiar y al calor todos, pero fin. Bueno, empieza a llover algo en el norte, pero no gran cosa, manda el hielo. Ahora en Madrid tenemos 3 bajo cero, nos vamos a ir a 6, 7 de máxima, la máxima nacional, Santa Cruz de Tenerife 21, y la mínima está en Madrid, Soria y Toledo con 7 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver cómo está el antiguamente llamado parque, que ahora es todo tecnotrónico y tal, y telebolsa y esas cosas. Es decir, a ver cómo está el mercado de valores. Luis Fernando Quintero.
Bueno, pues Federico, en el último día de la semana tengo que decirte el IBEX tiene una apertura negativa, aunque tampoco muy abultada. Se está dejando en este momento un 0,4%, 8.338 puntos para el IBEX 35. Coinciden los analistas en señalar a Telefónica como el gran protagonista de la semana, incluso en este último día, pese a la recogida de beneficios de ayer. Es uno de los valores que más reforzado sale del cómputo de estos últimos 5 días. Y en cuanto a las lecturas sobre el análisis de la situación en este momento, por un lado, dicen los analistas que está cotizando ese plan de estímulos anunciado por Biden, que se ajusta a las expectativas, pero que, sin embargo, no ha evitado el cierre en rojo en Wall Street ayer, que hacía y hace que las aperturas en Europa estén siendo más bien en rojo.
Bueno, recordemos, por si Inda, que le veo hacer números ahora, quiere comprar algún periódico.
Bueno.
Me mira con ojos de que puede ser. Vamos a recomendarle InfoCif.
Sí, para funciona Eduardo.
Maravillosamente bien.
Eduardo, sí, no, además sabes perfectamente, entras en Libertad Digital, pinchas en empresas y ahí colocas el nombre de la empresa dueña del periódico, Eduardo, que quieras comprar y obtienes.
Yo sé cuál quiere comprar. Pero se lo tienen que regalar.
Lo que pasa es que tiene tanta deuda que lo tienen que regalar. Exactamente,
te lo tienen que regalar.
Tiene 10 millones de deuda.
Exactamente.
Pero ¿sabes por qué lo sabe, Federico? Aparte de porque se ha publicado alguna información, porque como a Eduardo le gusta ir al foco de la noticia y al germen, a donde nace, bueno, pues se ha bajado el informe de deuda de esa empresa y el informe de impagos, y entonces terrible. Ya tiene la foto completa que nos
es
ofrece
que InfoCif. En InfoCif sale todo. Sale quiénes están en el consejo y te vas unas sorpresas. Verdaderamente.
Ayer la última hora, el nivel este que ha hecho el vicedelincuente Iglesias, hablaban de quién financia OK Diario, quién está en OK Diario. Entonces sacaban a todos los accionistas que tenemos. ¿Claro? Y entonces a uno decían, no, este trabajó en Afinsa. Y entonces le culpaban del escándalo Afinsa. Luego a uno que estaba en la CNMV, que era funcionario de la CNMV, le acusaban de los escándalos de la CNMV. O sea, es de locos, sí. Que era funcionario. Bueno, maravilloso.
Ya. Verás,
y del narcotráfico en Venezuela no hablaban.
De Dina. ¿Eh? Cuando Dina publique la versión en árabe, va a salir todo el material de Juan Carlos. ¿Verdad? Qué risa.
No, bueno. Y preguntaba yo que de las aportaciones del narcotráfico en Venezuela no hablaban.
Oye,
¿no?
Increíble, no hablan nada. Es más, ni siquiera han comunicado el último fracaso del verdadero ministro de Justicia, que es Baltasar Garzón, que no ha podido impedir la extradición a Estados Unidos del testaferro de Maduro, Alex Saab, que ya se ha confirmado. Han estado a punto de mandar allí fragatas, estas que les vendió Bono, pero que al final era ilegal porque llevan tecnología americana, se las hicieron devolver, tal. Bueno,
ahora, sería ilegal, pero de ahí alguien se llevó un pellizco, ¿eh?
¿Cómo? Y pellizcos, como dice Sancho Panza en Quijote, algo reales y aún algo. Y aún algo.
Reales pellizcos.
Reales e imperiales. Hubo pellizcos para
reales
todos.
Reales pellizcos.
Y, bueno, lo que no quedaba es chicha. Bueno, pero ahí queda InfoCif, y además, si sale bien la operación, tiene Gedesco
y
para financiar esto, ¿eh?
Sí, señor.
Yo creo que el que está, bueno, es otra noticia, Verónica Caso, de Interés Cultural de la ONCE, Incombustible Boadella.
Boadella, que regresa a la lírica con su nuevo espectáculo Diva en los teatros del canal. La obra, que por cierto se estrena hoy, repasa los últimos años de María Calas. Estará hasta el próximo 24 de enero.
Bueno, pues una pausita y
vamos
¿cuál es el primero?
Ignacio Garrega.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, el candidato de Vox en las elecciones catalanas, de haberlas, que a lo mejor alguna vez las hay, porque nadie vota más que los catalanes. Yo recordaba, y no sé si Ignacio Garriga. Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
No sé si usted ha visto el vídeo de la actual señora, de Manuel Valls, la multimillonaria, que lo ha hecho feliz y hace que ha abandonado, prácticamente ha abandonado la política, Susana Gallardo, que cuando convocan el referéndum golpista, Y entonces ella, para combatirlo, se va con una bandera española encima y se va de colegio en colegio electoral diciendo ¡Butem! 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 ¡Yo he votado 4 vegadas! Y entonces aparece, sería enviado por el siniestro Tinder o algún mamarracho progre de estos que han tergiversado la información sobre el golpe de Estado en Cataluña, y aparece un cámara de la CNN y empieza a decir ¡Oh! ¡La CNN! I vote, four times today, and then I vote again. Yes, yes, I vote. Bueno, se puso el cámara, y yo digo, le va a pegar con la cámara, porque claro, le había destrozado por completo la propaganda. Veías una señora rubia de muy buen ver con la bandera española diciendo que había votado ya 4 veces ese día. Claro, a ver cómo das eso luego en la CNN. O sea que, en fin. Bueno, yo no sé, esto es una... bueno, ¿qué va a pasar hoy? Díganos usted lo que cree que va a pasar hoy, porque usted es un candidato en unas elecciones que no se sabe si se van a celebrar o cuándo, y que va a decidir otro candidato. Que esto sí que ya es la trapacería total, porque en principio... Se supone que depende de la situación sanitaria, y eso lo certifica o no el candidato Illa, su rival.
Bueno, pues en primer lugar yo estoy convencido que lo que veremos en el día de hoy es una vez más pues ese desprecio a la democracia, ese desprecio al pluralismo político, ¿no? Porque sabemos que no son por motivos sanitarios, sino que son por esas encuestas que les son negativas al separatismo, y frente a eso lo que nosotros decimos es que exigimos que los catalanes puedan votar, que dejen de marear al conjunto de los catalanes, que se preocupen por garantizar la salud y tomar las medidas necesarias para que la gente pueda votar en libertad, porque urge en Cataluña desalojar a la mafia separatista y necesitamos de una vez por todas un nuevo parlamento y un gobierno. Sin duda, la mafia separatista instalada en el gobierno de la Generalidad ha demostrado su incapacidad, su negligencia, y ya no hablemos de lo inhabilitados que están. Por tanto, que dejen de lado esos juegos de trilero a los que nos tienen acostumbrados y que pongan las urnas. Nosotros, como le he dicho, estamos perfectamente preparados. Los catalanes están, de verdad, lo veo en la calle cuando la gente nos para, ¿no? Tienen muchas ganas de votar a esa única alternativa viable al separatismo y al compadreo del resto de partidos con esas formaciones, ¿no? Que han dado un golpe de Estado, que han quebrado la convivencia en Cataluña y que son el principal riesgo para la salud, para el bienestar y para la seguridad del conjunto de los catalanes.
Bueno,
por tanto,
una cuestión, don Ignacio, y dejo que pregunten Gabriel y Eduardo Inda. En principio, lo único que no se discute en las encuestas es que Ciudadanos cae, que cae mucho, que pierde como 2/3 de su electorado. Y en principio, los favorecidos son por la izquierda el PSC y por la derecha el PP y Vox, especialmente Vox, que parte de cero. Luego todo lo que saque usted pues será a beneficio de... Bueno, será un mérito indudable porque están in partibus infidelibus.
La gran duda es si el señor Garriga ve posible el sorpaso al PP. Yo creo que la gran duda del votante constitucionalista es quién va a ganar de los dos partidos de la derecha en Cataluña, porque yo creo que Ciudadanos la bofetada va a ser...
¿Qué te apuestas a que don Ignacio Garriga dice que eso no es importante? A ver, don Ignacio,
pues entonces sería vieja
no me quite la razón.
No, efectivamente, no le voy a quitar la razón, pero le voy a apuntar el argumento, y se lo digo de corazón, porque yo no soy de esos viejos políticos que ven aquí a decir lo que no creen, de verdad se lo digo. Lo que sí tengo claro, y eso partimos de esa premisa, mi principal enemigo es el separatismo y la izquierda. Yo no, ni mi partido, ni la candidatura que represento, no hemos venido a competir entre constitucionalistas. Nuestro mensaje es claro y contundente. De hecho, estamos convencidos que nuestra voz, como bien ha dicho usted, se va a escuchar en el Parlamento con un alto número de diputados para denunciar esas corruptelas y, sobre todo, para dar un discurso contundente, un discurso que no se ha escuchado en estas últimas décadas de... Oye, hay que parar esta ofensiva política, económica y social del separatismo. Y cuando alguien lidera un discurso contundente con unas soluciones señalando verdaderamente al enemigo, los catalanes, estoy convencido que nos ven como la única alternativa viable. Están cansados de esa política de seguidismo, de compadreo con el separatismo. Por tanto, después de tantos años de zozobra y de desesperanza, frente a aquellos que perdieron una oportunidad histórica y se fueron corriendo para Madrid, pues estoy convencido que los catalanes van a ver en Vox como la única alternativa viable y, por tanto, seguramente, sorpaso sí, sorpaso no, seguro que tendremos unos magníficos resultados. Y, en definitiva, será porque ellos han renunciado a dar la batalla que deberían haber dado. Han confundido moderación con rendición, y eso es lo que yo vengo a decir, que no hay que rendirse ante los enemigos de España y de la libertad, y eso es lo que quieren los catalanes. Por tanto, actuarán, estoy convencido, en consecuencia, y daremos la sorpresa, sin duda.
Bueno, Gabriel, su turno, Mr. Mason, como decía cuando las redes no existían. ¿Qué tiempos en que no había internet?
¿Qué tiempos?
¿Qué tiempos? La tele era en blanco y negro, y mentía menos Victoriano Fernández Asís que hasta el Vicente Vallés, que es el bueno.
Pero no será
te cuento los malos.
La menor duda, vamos, en
no,
absoluto.
Claro que no.
Don Ignacio, hay una cuestión que a mí me parece importante plantear. Yo tengo la impresión de que en estos momentos la mayor vulnerabilidad de Vox viene por el lado de la no muy buena, por no decir defectuosa, definición de las relaciones con la Unión Europea. A mí me gustaría saber si sobre esta materia ustedes han reflexionado en estos meses y cuál sería en estos momentos la posición de Vox en cuanto a la relación con la UE.
Vamos, respecto a este al aspecto que usted me comenta, en primer lugar le emplazaría al acto que tenemos esta tarde, que se da por stream a las 9 horas de la noche, que lo haremos.
Hombre, don Ignacio, que no puede salir de su buhardilla, ¿cómo se va a plantar en su acto?
Pero si es por stream.
No. Ah, por stream, sí. Uy, eso sí, no se pierde uno. No.
Es por stream.
Sí, me da miedo hasta por streaming, sí, que se me resbale algo.
No. Estará nuestro presidente nacional, estará Giorgia Meloni, estará nuestro eurodiputado Jorge Buxadé, estaré yo también presente, y ahí podremos debatir sobre Europa, ¿no? Sobre esa Europa que queremos, esa Europa que respete la soberanía de las naciones, ¿no? Esa Europa que estamos en un momento crucial donde nos jugamos la libertad y la democracia frente a la censura y la tiranía, ¿no? De ese pensamiento globalista totalitario. En definitiva, nosotros no estamos en contra de Europa, como algunos pretenden hacer creer. Al revés, nosotros somos tan europeos que queremos reivindicar esa Europa de las naciones que respeta la soberanía de las naciones, que respeta la identidad histórica de las naciones europeas frente a ese globalismo deshumanizador, frente a esa Europa burocrática de las élites que lo único que pretende es desgajar, ¿no?, o despojar de esa humanidad y de esas tradiciones, en fin, históricas de nuestro continente, frente a esos países pues que nada tienen que ver y culturas que nada tienen que ver con nosotros, ¿no? Por tanto, de verdad, no tenemos ese discurso de que Vox y Europa es antónimo, es falsario, y de verdad les emplazo a que esta tarde puedan escuchar el acto por streaming y verán cómo.
¿A qué hora ha dicho?
Claro, a las 9 de la noche.
Bueno, tampoco madrugan ustedes mucho, ¿eh? A las 9 me pillan a mí yéndome a dormir. Viene el fin de semana.
Sí. Lo bueno de que hagan estos mítines telemáticos es que no les van a acosar,
no les van a tirar piedras.
Sí. Luego nos saldrá Echenique diciendo que la persona agredida pues se ha hecho la herida a sí misma.
Se ha puesto ketchup.
Que se dio un cabezazo contra la piedra y que no le tiraron la piedra. En fin, esas cosas.
No, y más allá de lo anecdótico, Echenique. Y más allá de lo anecdótico, es que tenemos que hacernos la idea de que ese es el futuro de la relación entre los políticos y sus votantes. El streaming y la utilización del ámbito virtual en estos momentos no es un lujo ni una frivolidad, es la condición de llegar a más gente.
Bueno, pues don Ignacio, mucha suerte. Yo creo que no van a dejar que los catalanes le voten, ni mucho ni poco. De momento un mes, ya nos iremos a 4.
¿Cuál va a ser la posición que defienda ahí Vox?
Que haya elecciones.
Que haya elecciones, pero en marzo sería una opción para ustedes o no.
Nosotros no barajamos si es cuestión de marzo, si es abril, si es junio o es finales de junio, de verdad. O sea, lo que exigimos y denunciamos sobre todo es esa incapacidad de gestionar, ¿no?, una situación extraordinaria como es la de la COVID-19. No han destinado ni un euro para garantizar la salud de los catalanes. Eso sí, han destinado todo el dinero para malversar fondos públicos y para pagar sus chiringuitos separatistas, ¿no? Por tanto, es de una enorme responsabilidad que ahora se nos diga que no podemos votar cuando han tenido mucho tiempo para tomar las medidas necesarias, las medidas que permitieran votar en seguridad, pero eso es lo que no han hecho. Por tanto, nosotros seguiremos defendiendo que hay que garantizar el derecho a voto de todos los catalanes y que cuando está previsto, que es el 14 de febrero.
Pues muchas gracias, don Ignacio.
A usted, don Federico y equipo, buenos días.
Una pausita.
Sí, vamos a hacer una pausa y seguimos.
Seguimos, Cataluña, seguimos. Sí, porque... En cuanto podamos hablar con Carrizosa, porque no, esta es otro que también le ha tocado estar en el mejor sitio en el peor momento. Porque ser candidato de Ciudadanos después de que hace 3 años ganara las elecciones, todo el mundo diría que es la situación ideal.
Ideal, pero todo lo
Pero las cosas vienen como vienen.
No sé si habrá tenido oportunidad Carlos Carrizosa de escuchar la entrevista con Ignacio Garriga, pero claro, Garriga ha dicho que en Cataluña hace muchos años que no se escuchan determinados discursos. Creo que ahí ha sido un poco
con Ciudadanos, ha dicho décadas, ha sido injusto con Vidal Quadras.
También, efectivamente.
Es que uno de los problemas que tiene Vox, que tiene muchas cualidades, que el otro día, sin darse cuenta, presumía de ello Buxadé, en lugar de arrepentirse, es que no tienen experiencia política. Y la experiencia política también es saberse, claro, la historia política de un sitio.
Bueno, pero eso es básicamente porque la mayor parte de ellos proceden de la vida privada. Es que la mayor parte de ellos no son políticos profesionales.
Claro, eso tiene una parte buena... O sea, y tiene otra parte no tan buena.
Montero, Rocío Monasterio, Javier Ortega...
Pero a lo mejor no te acuerdas...
Garriga mismo.
Sí, pero
a lo mejor
que,
no te acuerdas
que
de Vidal Quadras. Puede que no te acuerdes, bueno, depende de la edad que tengas.
Por la edad, puede que no se acuerde de Vidal Quadras.
Pero de arrimadas,
o sea, de
determinadas intervenciones...
Y Macarena Arona eran abogados del Estado y estaban en la abogacía del Estado, en fin.
No, pero si ya digo que eso a mí me parece fantástico, pero que no se puede presumir de no saber, que hay que aprender.
Sí.
Y además, y muchos han aprendido. Anda, que no ha cambiado Macarena Arona de cuando empezó ahora. O sea, hay gente, el que es espabilado, de donde hay siempre se puede sacar. Del nulo no sacarás nada. Pero en fin.
Aparte que uno que saca una oposición de abogado del Estado, gilipollas, normalmente
saber.
No es.
No, luego te sale alguno Mario Conde, pero en fin, eso es aparte.
Sí, se pasa de listo.
Bueno, ya tenemos a Carlos Carrizosa. Don Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Federico.
Bueno, vamos a ver. Muy sencilla la pregunta. Si hoy les dicen... que dentro de un mes, ¿qué van a decir ustedes? Y si dicen que cuando digan los separatistas, que al fin y al cabo es el verdadero apoyo del Partido Socialista, vamos, del Partido Social Comunista o de las dos bandas ayuntadas, socialista y comunista en Madrid, porque a la izquierda le convenga lo otro para el tripartito, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer con el candidato Illa? ¿Van a denunciarlo por actividad criminal? Porque la verdad es que tienen una posición... complicadísima, porque todo se decide en la Moncloa, ustedes se enteran por la prensa y hoy tienen que asistir a una especie de, no sé muy bien, de la reunión de qué.
Pues es una reunión en la que supuestamente se ha de tomar la decisión si aplazamos o no las elecciones que están fijadas para el 14 de febrero. La posición de Ciudadanos es que sí que se deben aplazar y que se deben aplazar hasta que pase la tercera ola, porque lo primero es pues no votar habiendo muertes. Lo primero es proteger la vida y la salud pública de los ciudadanos que están llamados a votar. 5.400.000 personas interactuando en colegios electorales con 25.000 personas en mesas. Eso es un despropósito, sanitariamente hablando.
Sobre todo ahora.
Sí.
Sobre todo ahora.
Claro, cuando además sabemos que la tercera ola tendrá su punto álgido, por lo visto, según los informes de los propios sanitarios, de los que, por cierto, en cuestión la sanidad sobre la que Illa no se pronuncia, ni como candidato ni como ni como ministro, que es lo que debería hacer. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar que se establezca un margen de seguridad que seguramente tendría que ser pues para el mes de mayo, creo yo. Tampoco queremos demorar las elecciones más de lo necesario. Nosotros estábamos ya preparados, con la campaña preparada, y si hubiera habido que hacer las elecciones el 14 de febrero, dispuestos a luchar y a sacar el mejor resultado posible. Pero las circunstancias recomiendan aplazar, pese a que el Partido Socialista, por intereses electorales, es el único de los partidos que no quiere reconocer la realidad sanitaria, asombrosamente, entre comillas, porque su candidato es ministro de Sanidad y me parece que deberían ser los que más recomendasen no votar, si no fuera porque tienen otros intereses para que se celebren las elecciones cuanto antes, claro.
¿Usted qué cree que va a ser, en qué va, cuánto puede durar el efecto Illa? Porque se ha visto una vacilación en la Moncloa, se ha visto una vacilación clara. Primero, hay que celebrarlas ahora. Ahora hay que celebrarlas como máximo dentro de un mes, porque este efecto burbuja que iban votantes de Podemos, ¿no? Se hablaba siempre de Ciudadanos, pero lo que aparecía últimamente era votantes de Podemos, votantes de la Esquerra, que votaban a Illa, abstencionistas, la CUP, que son los niños de pijos de Convergencia y tal, que de pronto veían que aparecía el tripartito, el gobierno social comunista separatista, que es gemelo del de Madrid, que es lo que en su día se diseñó en la dacha de Roures y que sigue siendo el verdadero proyecto del Partido Socialista. ¿Usted cree que realmente, Illa, con un mes, dos meses, en los que vamos a tener a diario muertos, y a lo mejor incluso, porque ustedes los candidatos, ya en Cataluña siempre es todo algodonoso, pero están haciendo una campaña electoral que respetan a ella como si fuera la Virgen de Montserrat, que digo, de Luria, que es así más formal. Pero una campaña de verdad en la que, a un mes, ¿qué más da? Dentro de un mes que dentro de dos meses. El candidato es el ministro de Sanidad. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué prevé que puede pasar con ese efecto burbuja, el efecto Illa?
Nosotros lo primero que hemos exigido desde un principio, desde que se dijo que el señor Illa iba a ser el candidato, es exigir que el señor Illa abandone sus responsabilidades al frente del Ministerio de Sanidad, porque es increíble que tengamos a un ministro a tiempo parcial y, por lo tanto, para nosotros nos parece esto, vaya, un auténtico despropósito y una vergüenza. Segundo, respecto al supuesto efecto Illa, yo lo que creo es que ellos tienen prisa por votar cuanto antes porque el transcurso del tiempo va a seguir remachando la evidencia de que ella ni siquiera es un buen gestor y que se va a quemar al frente del Ministerio de Sanidad, a caballo entre el Ministerio de Sanidad y una candidatura, no haciendo ni una cosa ni otra y poniendo en evidencia que la crisis pandémica, el gobierno de España no ha hecho nada para atajarla. El gobierno de España se ha escondido detrás de las 17 autonomías. En Cataluña, además, desgraciadamente, tenemos este conflicto en el seno del gobierno catalán, que lo hace todavía más inoperante que como gobierno separatista que es, pero encima peleado entre sí, y en Cataluña estamos dejados de la mano de Dios, porque ni tenemos un gobierno eficaz en la nación, ni tenemos un gobierno que gestione en la autonomía. Por lo tanto, cada semana que pase, yo creo que es perjudicial y que esa es la razón perjudicial para el Partido Socialista y que esa es la razón de que ellos quieran celebrarlo cuanto antes. Ellos están haciendo entrar un supuesto efecto Marco y un supuesto efecto Illa porque a ellos les interesa fijar el marco de que el tripartito es posible, de que Partido Socialista puede sumar con Esquerra Republicana y con Podemos y repetir en Cataluña la misma fórmula que ha hecho Pedro Sánchez en el Estado. Y ella, si fue un ministro de Sanidad, si fue nombrado ministro de Sanidad, fue precisamente porque es el muñidor de los pactos con el separatismo en Cataluña. Él, como secretario de organización aquí, era quien, por ejemplo, fue el artífice del pacto con Puigdemont en la Diputación de Barcelona, que es la tercera administración que maneja más dinero en Cataluña, después Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Diputación de Barcelona. Y él pactó allí con el partido Puigdemont y en el gobierno de España arregló el pacto con Esquerra Republicana. Y para eso lo ficharon. No para gestionar una pandemia que sobrevino después y pilló a Illa por sorpresa y a todo el gabinete Sánchez como a todo el mundo, porque Illa no fue allí para ser un ministro de Sanidad, fue para ser el artífice de los pactos, el muñidor de los pactos con el separatismo.
A ver, Eduardo Inda.
Don Carlos, buenos días. Quería preguntarle, ¿el hecho de que se aplacen las elecciones podría provocar que Cataluña suma, que es lo que yo creo que tendría que producirse, que en Cataluña pueda ser una realidad? Es decir, el que haya más tiempo para negociar, para pactar, puede hacer que ese sueño de todos los que somos de centro-derecha sea una realidad de cara a las elecciones.
Pues mire, yo creo que es difícil. Por parte de Ciudadanos seguiremos, desde luego, siempre, absolutamente siempre, con la mano abierta hacia el constitucionalismo, para intentar, o la mano tendida más que la mano abierta.
Sí, porque parece que le va a pegar a Alejandro Fernández. A alguien. Sí.
Habrá sido un acto fallido. No, seguiremos con la mano extendida al constitucionalismo para hacer los pactos que sean posibles para evitar el avance del separatismo. Y yo estoy convencido de que eso lo haremos. Ahora, como ya fue rehusado por parte de los líderes del Partido Popular y también del Partido Socialista, la posibilidad de ir juntos en una candidatura por parte del constitucionalismo en Cataluña para superar la desventaja de la ley electoral, pues yo creo que esta pregunta habría que hacérselo a aquellos que rehusaron el gran pacto constitucionalista. Y nosotros estaremos siempre esperando.
¿Y cómo van a explicar a los electores el hecho de la defensa del constitucionalismo en Cataluña, que siempre ha distinguido a Ciudadanos, con el hecho de que en Madrid la señora Arrimadas pues esté permanentemente intentando llegar a acuerdos con el señor Sánchez, que es el socio de los golpistas catalanes? ¿Eso cómo se lo van a explicar al votante constitucionalista en Cataluña?
Pues yo creo que con mucha facilidad, que la gente entiende muy bien que nosotros, cuando estuvimos intentando llegar a acuerdos presupuestarios o en los estados de alarma con el gobierno Sánchez, fue en los estados de alarma por cuestión sanitaria de salud excepcional de la pandemia y en los presupuestos generales del Estado para evitar, además, en esas mismas circunstancias de grave crisis económica, que los presupuestos estuvieran realizados únicamente por Podemos y con la participación de Bildu y de Esquerra Republicana. Con las negociaciones previas, nosotros ya conseguimos algunas cosas, como que, por ejemplo, no se subiesen los impuestos a las escuelas concertadas, como pretendía Bildu, o a la sanidad, que llevar al niño al dentista no nos fuese tan caro a todos los españoles, o impuestos sobre el diésel, etcétera, etcétera. Y yo creo que fue útil, pero evidentemente el señor Sánchez al final optó por Esquerra Republicana y Bildu, lo cual también ha servido para demostrar que esa es la vocación de este gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos, que es el pacto con aquellos que quieren romper España y con los populismos de izquierda.
La última, Gabriel Albiac.
Sí, buenos días, señor Carrizosa.
Buenos días. Pues,
supongo que ustedes son conscientes de que se han convertido en un enigma para los politólogos. El caso de un partido que pasa de ser partido mayoritario a encontrarse ahora en las expectativas votos y de resultados electorales bajísimas. Doy por hecho que un partido que pasa por ese trance tiene que haber hecho una meditación acerca de en qué se ha equivocado, qué es lo que ha hecho que su electorado se haya alejado tan brutalmente de él. Y me gustaría saber a qué atribuyen ustedes esa caída que tiene no muchos precedentes en este país.
Bueno, yo creo que el tropiezo electoral que tuvimos en las elecciones generales hace ya más de un año nos dejó las expectativas electorales mermadas en Cataluña. Entonces, yo creo que desde entonces lo que están revelando las encuestas es una subida incesante, y otra cosa que nos revelan es que hay una gran bolsa de abstencionistas, porque en las elecciones que ganamos nosotros votó prácticamente el 80% de los catalanes, y ahora hay una bolsa de abstencionistas porque la participación es casi 20 puntos menos, del 60% es lo que se estaba runtando, y eso sin contar con el factor miedo al COVID. Entonces, por lo visto, gran parte de esa bolsa de abstencionistas son votantes de Ciudadanos que realmente no están queriendo votar a ningún otro partido y que están pendientes de a ver cómo evoluciona la política y a ver si nos dan otra vez su confianza. El votante de Ciudadanos es un votante crítico, del morro fino, si me lo permiten ustedes. Es un votante que no está adscrito ni a los rojos ni a los azules, que es una persona pues que no se siente adscrita políticamente a nadie y que le gusta votar a un partido que le convenza. Y eso, en nosotros, para nosotros, es una fortaleza, pero a la vez es una debilidad en tiempos de polarización como se dieron en las generales. Yo creo que en Cataluña, que el eje es otro de izquierda a derecha o centro, como somos nosotros, el centro liberal, yo creo que en Cataluña hay otro eje, que es el eje identitario. Cataluña, España. Nosotros somos catalanes, españoles y europeos. y allí hay una gran mayoría de catalanes que se sienten identificados con nuestra forma de sentirnos, con nuestro corazón tribandera. Ese elemento va a jugar, sin duda. Aquí he oído algún candidato antes que parecía que nadie había defendido España ni nuestra Constitución en Cataluña hasta que ellos dicen que van a llegar y van a irrumpir en el Parlamento. Pero yo lo que le digo es que, evidentemente, Ciudadanos, si está allí y ganó, es porque dio a los catalanes, que también se sienten españoles, la voz que les faltaba en el Parlamento de Cataluña.
Pues muchísimas gracias, don Carlos, que siga usted con este ánimo. Lo de la cosa tribandera me ha dejado un poco perplejo, lo tengo que
el
estudiar.
Corazón tribandera.
El corazón tribandera, porque yo creo que es la mayor horterada de la época de Albert Rivera que hemos heredado. Ese corazón era trimalú, ya no era tribandera, era casi tripartito.
Es muy anterior a esa época y es un corazón que es bonito visualmente.
¿Cómo que es bonito? ¿Pero cómo que es bonito? Eso se puede decir de los hijos, de los nietos, pero ¿cómo que eso es bonito?
Pues sí, porque tiene la bandera española, la catalana
sí,
y la europea.
Sí, ¿no? Si las banderas cada una suelta, no digo que no, ¿verdad? Pero metidos ahí en eso, pero si parece un anuncio del Padre Ángel, o sea...
Es que, sinceramente, lo de meter la víscera cardíaca en política a mí me parece de tan mal gusto.
Ve el votante crítico, el morro fino que decía usted.
Sí, pero fíjese que en Cataluña o damos a todas las personas también un orgullo de ser español que ha desaparecido en Cataluña y parece que sea incompatible ser el orgullo de ser catalán con el de ser español y a la vez pues sentirse ciudadano europeo. Hay que remarcarlo en Cataluña y hay que remarcarlo también desde el sentimiento y, por otro lado, desde la racionalidad de la política, pero también desde el sentimiento, porque, oiga, el separatismo es como ser del Barça, ¿eh? También, o ser de un futbolero que no sabe muy bien, pero son sus colores y son sus sentimientos. Y nosotros, los españoles, los españoles catalanes que queremos no renunciar a ninguna de nuestras identidades, yo creo que también tenemos que jugar el elemento afectivo y sentimental.
Venga,
porque
de acuerdo,
si no, nadie
de acuerdo. Le perdono el corazón de tribandera. Entre compatriotas no vamos a pisarnos la manguera, o sea, faltaría más. Bueno, don Carlos, muchas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Bueno, ya tenemos a Rubén Fernández.
A ver, preparado. Rubén, ¿por dónde van los oyentes hoy?
¿Sí? Sí, no sé si has visto hoy la noticia de ABC que dice que el gobierno ha contratado por 20.000 euros a un maquillador para que retoque a Sánchez y a sus ministros antes de sus alocuciones desde la Moncloa. La verdad
he oído
es que...
otra noticia por ahí, pero a lo mejor es neutrola, que eran 30.000.
No,
o sea, 20.000.
Sí, bueno, son 80 sesiones.
No vamos a discutir ahora si el caso es que, como no, pero ¿cómo vas a maquillar? Bueno, en fin, sigamos.
La verdad es que le salía más barato escuchar a nuestro protestador para sacarles los colores. Sin necesidad de echarse colorete y sin necesidad de rayos láser se pondrían morenos. Y para que no se diga que aquí solo se queja, también escucharemos una felicitación a una comunidad autónoma donde nos certifican que se está haciendo bien el proceso de vacunación. Lo escucharemos después de publicidad.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Me encanta lo del protestador. O sea, esto es uno de los hallazgos de Rubén. Es un filólogo nato. Bueno, es que en Gijón la gente nace ya hablando bien español y escribiendo, seguramente.
Bueno, hay de todo, mundo, eso, ¿eh? Eso hay de todo. Como en todos los
venga,
lados,
nacía,
hay gente que habla
nacía,
bien, hay gente que...
nacía. Hubo tiempos.
Bueno, la Villa de Jovellanos.
Hombre, y no solo, ¿eh? Gijón tiene es un archivo, igual que Oviedo. Es un sitio donde antes era donde más periódicos y libros se leían de España. Y después
oye,
Santander.
Y probablemente donde más afición a la filosofía ha habido durante el último medio siglo, en buena parte
pues sí.
Gracias a don Gustavo.
Pues sí, sí. Pero, oye, y donde se defendió el español en primer lugar, cuando yo saco lo que queda de España, en Barcelona, y nos quieren matar, y bueno, casi nos matan, los primeros que salieron públicamente en defensa de lo que yo decía en el libro y tal, fueron Gustavo Bueno y Neira, otro catedrático de la Universidad de Oviedo. Exacto. Y se mantuvieron siempre en esa línea. Y diciendo pestes del bable y de la posibilidad, bueno, ¿qué cosas no diría Gustavo Bueno de la capacidad filosófica del bable?
Pues oiga, a don Gustavo lo quisieron echar de la cátedra y al final le quitaron la condición de emérito. Exacto. Por atacar al bable.
Sí, señor, sí, señor.
Eso no sabía. Eso
sí, sí, no, de sí, todo, sí. De todo. No,
qué
no,
país de anormales, de bueno, verdad. Sí.
Bueno, vamos allá, Rubén.
Pues hoy tenemos temas variados, viajamos por España de norte a sur y acabamos en Estados Unidos.
He vivido varios años en Dinamarca y ahí son los ciudadanos los que tienen la responsabilidad de limpiar el trozo de calle al que corresponde el ancho de su casa. Es decir, son los ciudadanos los que tienen esa responsabilidad y dada por asumida por todos y así decidido por los políticos que son sus fieles representantes.
Soy autónomo, tengo un taller en un barrio con calles pequeñitas. Después de estar 4 días con palas y con picos picando yo y algunos vecinos, y luego al final ayer se sumaron más vecinos y clientes, pues hemos conseguido liberar unos 200 metros de calle. Luego al final resultó que pasó una máquina quitanieves por una de las calles principales y nos volvió a condenar con más de 1 metro de hielo de altura.
Aquí en Castilla y León, Mañueco e Igea parece que están como locos por confinarnos otra vez, porque cada vez que pueden piden al gobierno central que nos confinen.
Soy una enfermera de un servicio de urgencias de Galicia, de la montaña. El día 11 nos pidieron nuestros datos para que nos vacunásemos los que lo deseáramos voluntariamente, por supuesto. Ayer ya nos dieron la cita. Me vacunaré a las 12:30. Creo que aquí en Galicia yo lo veo que lo están haciendo muy bien, muy rápido y con seriedad.
Buenas noches desde aquí, desde los Estados Unidos. Yo soy americana, española americana, y el señor Biden ganó legítimamente. ¿Quién ha sido responsable, aparte de las personas que participaron en esa cosa espantosa que sucedió en el Congreso en Washington?
Os estáis sorprendiendo de lo que pasa en Amazon con Parler, pero eso es lo que pasa en Amazon con cualquier empresa cuando estás trabajando con ellos, que en algún momento dado le da por revisar una letra de lo que tú firmaste con ellos y te cierran la venta y estás 1, 2, 3 semanas sin vender. Porque ellos están viendo, no sé, a lo mejor están viendo la forma de hacer tu mismo producto para venderlo a ellos más barato.
Bueno, es un asunto bien complicado. A propósito de las vacunas, yo me alegro de que en Galicia lo estén haciendo bien, pero lo último que hemos oído en Valencia, donde todo se hace mal, está el cártel de los Puch, que lo asegura, es que un médico y su señora se vacunaron por su cuenta.
Partido porque Socialista.
Dice, hombre, claro.
Estamos contando
no,
lo que hay diario,
pero
maravilloso.
Claro, pero que es que sobraban vacunas. Claro. Dice, ¿cómo que sobraban vacunas? Pues, si faltan, claro. O sea, si sobran, dennoslas aquí, a el radio.
Oiga, don Federico.
Se lleva la mejor parte, ¿no?
Claro. Oiga, don Federico, ¿qué me dice usted del bárbaro que ha dicho que no se ha vacunado mucho en su región porque primero querían experimentar con los viejecitos a ver si se morían?
Sí, el presidente de Extremadura.
Bueno, es que
luego salió a pedir disculpas, de alguna manera, a matizar las palabras.
Pero ¿cómo se puede soltar una salvajada así?
Pues es que el Bellotari creíamos que no tendría posibilidad de sucesión y la tiene. La tiene. Siempre hay alguien en el PSOE que te mejora mucho cuando llega. En fin, pues bueno, muchas gracias. Quedáis convocados, Eduardo y Gabriel.
Siempre.
Al próximo, a la
a
próxima
sus órdenes.
Tenida.
La próxima vez tengo que estar ahí porque tengo que llevarle un libro suyo que me ha dado un amigo para que se lo firme, hombre.
Hombre,
que me va a reír por no habérselo llevado hoy.
Mira, yo encantado y además, antes. Bueno, lo dejo para la crónica.
Pues con raquetas porque puedes venir,
Venga, con raquetas,
sí,
me las
sí,
mandáis.
Sí, sí. Oye, y si no te mandamos un tanque o lo que sea menester.
Lo
pero,
que
en fin,
sea.
Está bien una cosa presencial. Y si no, nos mandamos un correo.
Sí, un caballo. Oye, Gabriel en caballo.
Pues... Bueno, pues te mando...
Oye, sería buen jinete porque es liviano.
Es
los pony. Bueno,
no,
siempre...
no, nosotros contra lo que piensa Pedro J, que no sabe nada de caballo.
¿Quién es Pedro J?
Bueno, es uno que antes, un ex periodista, que que piensa que los pequeños no podemos cabalgar, es al contrario.
Los pequeños de la historia medían 1,60.
Claro, ahí estamos.
Los patinadores patinadores y bailarines también.
Mira, yo casi, fíjate, no he cabalgado nunca, pero casi prefiero cabalgar, ¿eh?
Que patinar.
Sí. Yo al hielo y a la nieve.
Entre contradicciones. Por cierto, nos acaba de dedicar a OK Diario el vicedelincuente Iglesias un tuit.
¿Qué ha dicho ahora?
Pues dice textualmente, decía Lester Freeman en The Wire que para entender cómo funciona el poder hay que seguir el rastro del dinero.
Anda.
¿Quién financia el tabloide de ultraderecha OK Diario? Algunas de las empresas y bancos más importantes de España. Hombre,
¿Pero señor no lee alguna vez un libro en vez de ver series?
Bueno, aparte de The Wire, que es el ámbito de la delincuencia.
¿Qué
problema tiene?
No, claro, digo, nosotros tenemos anunciantes como tiene Radio, como tiene Libertad Digital.
Nosotros sí tenemos
como
anunciantes.
Como tiene El País.
¿Pero quién financia el panfleto de su ex, Dina? De la gente marroquí,
pues, hombre,
Dina.
Eso yo creo que... Cuidado, de aquella manera. Ustedes ya lo saben todos nuestros oyentes.
Me gusta. Lo de aquella manera es una fórmula perfecta. La contempla el Estado de Derecho y la defiende. De aquella manera. Siempre.
De aquella negra manera.
Exactamente. Aún viniendo del blanco. Bueno, una pausita y continuamos con las... Vamos al corte inglés. Naya, a ver.
Buenas, ¿qué tal? Bueno, a ver, para que los buenos propósitos del año nuevo no queden en el olvido, como por ejemplo hacer deporte, en el Corte Inglés nos ayudan con las ofertas de las segundas rebajas. La mejor forma de empezar con energía pues es equipándose bien. Un 20% adicional de descuento en una selección de artículos de textil, calzado, complementos deportivos, las mejores marcas, Nike, Adidas, Reebok, Under Armour, Columbia, New Balance, todas. Sea cual sea el deporte, me da igual que sea boxeo o que fitness, hay un 20% adicional. Así que hay que empezar a buen ritmo hasta el 27 de enero en el Corte Inglés las compras de las segundas rebajas en la tienda, en la web y en la app.
Pues ya está.
Sí, una pausa.
Vamos a ver si tenemos alguna noticia de última hora y luego la crónica rosa. Uh-huh. Bueno, que está incandescente.
¿Qué me dices?
Pues sí, señor, porque Ramón Calderón ha cumplido su promesa, va contra Paquirrín y su abogado es Albert Rivera.
Sí, bueno, tú no tenías muchas... No, yo no lo esperaba. Tenías
no lo
dudas.
Esperaba, porque como fue todo... Pero claro, luego se ha visto que era todo mentira, de tal manera... Pero tú te imaginas... que tenga que elegir, imagínate un jurado, ¿no?, como en las películas, y tienes por un lado a Paquirrín y por otro a Albert Rivera. ¿Quién crees que gana ese juicio?
Hombre.
Pues eso, en fin. Pues eso.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
¿Alguna novedad en este desdichado entorno nacional que padecemos?
Pues más reacciones, ya sabes, esa cita gira en torno, este día gira en torno a esa cita a las 12 del mediodía en el Parlamento catalán del gobierno separatista con todos los grupos para que despejen de una vez qué va a pasar con las elecciones. Ya sabes que tenemos esa oferta del PSC de que no se celebren, de que se aplacen finalmente, pero no a mayo, sino el 21 de marzo. Al respecto, habéis hablado en vuestro programa con Ignacio Garriga, con el candidato de Vox, que ha dicho que no es por motivos sanitarios y que se mantenga esa fecha del 14 de febrero. Carrizosa, por su parte, también aquí en esta casa, porque estamos marcando la actualidad, ha dicho que en este caso estamos inmersos en una tercera ola y lo primero son las vidas de las personas, con lo cual sí que hay que aplazarlo, pero tenemos más reacciones. Jessica Albiac, la candidata de los comunes, dice que el ministro y candidato Illa se ha equivocado diciendo que no quería aplazar las elecciones y ahora lo que ha fijado es una fecha al azar. Dice que es una oferta desesperada, mientras desde el PP catalán, Santiago Rodríguez ha asegurado a esta hora que si la opinión mayoritaria es la de aplazar las elecciones, su partido no tiene inconveniente. Pero dice, no se pueden aplazar eternamente. Son muchas las reacciones que estamos teniendo al respecto y que les vamos a ir contando a lo largo de la mañana en los boletines informativos, Federico. Pero tenemos más noticias también, porque el BOE recoge hasta ahora, por ejemplo, que hasta el próximo 2 de febrero sigue esa restricción para los vuelos y buques procedentes de Reino Unido, que entró en vigor el pasado 22 de diciembre, ya sabes, cuando todos los países de la Unión Europea habían cerrado sus puertas a Reino Unido, hacía días y nosotros llevábamos días con las puertas abiertas.
Pero Noelia, si dijo Simón que lo de la cepa británica era absurdo, que no tenía ninguna incidencia.
Estará en su casa agachado después de haber dicho eso y haber escuchado cómo la Comunidad de Madrid le decía, por ejemplo, que aquí son cientos los casos sospechosos.
Este es un caso, yo no he visto una degeneración intelectual y moral como la de este sujeto. Este es el mismo que dijo que no iba a llegar el virus, que si acaso luego un mes concedió, un mes después, uno o dos casos porque había mucho turismo.
La pregunta que nos hacíamos todos, Federico, es por qué sigue haciendo declaraciones como estas que al final en la hemeroteca le hacen muchísimo daño.
A él ninguno, sigue en el cargo.
Bueno, pues al respecto, Federico, por ejemplo, ha hablado la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. En este caso, ella ha pedido que se controle el acceso también de los vuelos procedentes de Iberoamérica por esa variante del virus que se ha encontrado en Brasil. Pide explicaciones al gobierno, dice que por qué no hay un plan ya para atajar este nuevo frente.
El señor Ábalos es muy hábil para mover las maletas de la señora Delci y de los regímenes narcoterroristas, pero no está en barajas cuando hay que estar, que es para darnos una explicación de por qué los trabajadores de los Quitanieves no estaban en los Quitanieves, tuvo que entrar la UME, y también nos tienen que explicar por qué a estas alturas no tienen un plan para bloquear la cepa de Brasil, la cepa del Amazonas.
Y tenemos otra última hora, Federico. El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, ha movilizado 213 efectivos de 5 brigadas de refuerzo de incendios forestales para que trabajen desde este viernes en la limpieza de casi 260 colegios de la Comunidad de Madrid para tratar de que el próximo lunes, la mayoría o los máximos posibles puedan abrir sus puertas. Estos efectivos se van a unir a los cientos de padres que ya están ayudando también, por lo menos en los aledaños de los centros, Federico.
Bueno, pues muchas gracias, Noelia. Y vamos ahora a entrar en una materia. Yo decía, vamos a ver, tú eres jurado.
Sí.
Tú eres jurado. Y llega la querella de Calderón. Y tienes, por un lado, al acusado Paquirrín. Y por otro lado, tienes a Albert Rivera como abogado. ¿Tú quién crees que gana el juicio?
A ver, déjame pensarlo mucho. Albert Rivera. Bueno, es verdad que hoy vamos todo de cosa judicial. Es algo realmente sorprendente. Y además con esta historia de los 6 grados de separación, esta teoría que a mí me parece espantosa, lo de que nos conocemos todos en algún momento porque hay 6 personas que pueden de alguna forma u otra estar relacionadas. Lo de Ramón Calderón está claro, ha esperado 1 mes y medio. Como Kiko Rivera no ha rectificado, ha dicho ahí que te llevo realmente a juicio. Sí. Fíjate que aquí dijimos, mucho amaga, pero no lo hace, pues al final lo ha cumplido.
El que no cumplió fue Kikorrín, bueno, porque Kikorrín dijo, nada. Te voy, eres sinvergüenza, vemos sí. En los tribunales. Pues y de pronto, pues se ahora se va a ver, pero al revés.
Pero es que hay otros 2 casos judiciales de los que tenemos que hablar, que aquí sí entra. Lo de Albert Rivera es que defiende a Ivonne Reyes, Federico. El despacho en el que trabaja Albert Rivera es el que se ha encargado de su último caso contra Pepe Navarro y lo ha ganado. Hay que decir que Ivonne no estaba ganándolo todo, así que a lo mejor bueno, este cambio
si es que,
le ha hecho...
Es que Rivera es muy buen abogado. No sé si de causas perdidas o ganadas, pero...
Sí,
pero
no sé, pues, a lo mejor no lo ha llevado él directamente, ¿no?
Bueno, pero él tiene un don. Tiene un don, él tiene labia, es un vendedor nato.
Sí. Con que vaya a una reunión en el despacho del fiscal...
Entraba en este estudio y te dedicaba una sonrisa y ya
sí,
no
sí, que parecía que no había faltado 2 años.
Hasta que te llamaba señora y entonces decidías que se había...
A mí eso no me ha sucedido.
A mí sí, entonces decidí que se había acabado...
Pero es porque lo mirabas mal.
Cualquier simpatía en ese momento.
Es que él siempre creía que la guapa era él.
Bueno, pues ese es uno de los... Ramón Calderón, Ivonne Reyes, pero es que además hay más historias, Federico, en este caso. Toño Sanchís, que vuelve al candelabro, yo creo que porque... Yo es que estoy pensando una cosa, y es que hay mucho candidato a supervivientes, fíjate, pero esto es una teoría
claro,
personal,
no,
¿vale?
No, seguro.
Toño
Sanchís, que está todo el mundo canino...
Pues. Dice que va a demandar a todo aquel... que malmetió o que habló mal de él durante su proceso judicial contra
¿ahora?
Belén Esteban. Sí.
Pero si eso es cosa juzgada, ahora
pero,
¿qué va a demandar?
¿Sabes con quién, en manos de quién se ha puesto? Del mismo abogado que defiende a Rocito, que ayer contábamos que había demandado a Belén Esteban.
Y no ha demandado a Jesucristo porque murió
decir,
en la cruz por los pecados de la COPE.
De
pero,
abogados entero contra
pero,
Belén
es de
Esteban.
Broma, es que es de broma es, pesada. O sea, pero ¿qué van?
Lo del juzgado de Telecinco lo tienes que hacer.
Sí, hombre, sí, o sea, el juzgado de la cosa rosa, como decía esta mañana.
Sí,
el
de lo social no, porque como yo decía, está cogido.
De lo social, si son
de lo social
todos.
Ya está cogido, pero Federico. Pero insisto, lo de supervivientes yo creo que hace que empiece a hervir
claro,
el agua.
Sí.
Ya empezamos a ver a personas.
¿Te
porque no sé si.
Que fueran Rivera y Malú?
A supervivientes.
Ganaban no sé. Seguro.
A quien sí me imagino es a Toño.
¿Ves?
Bueno,
a Toño Sánchez me lo imagino perfectamente.
Me imagino yendo ganado a llegar a sobrevivir.
Y luego se está hablando mucho, que ahora lo comentaremos, de la hija de Guti, Arancha de Benito, que menuda sí. La que hay montada con esa chavala, 20 años, y la verdad es que no es que sea una lumbreras en lo que a el virus, por ejemplo, se refiere, porque ha hecho fiestas, ha presumido, etcétera, pero ahora ya están sacando audios privados de la chica, bueno, pues que no ha salido, yo creo, de la adolescencia, o si lo ha hecho, no ha salido de la mejor manera, y están haciéndole una campaña tremenda, pero hay otra teoría, y es que se ha abierto el casting y tiene que hacer méritos. Otra meritoria, Federico, ¿ves?
Para... ¿Pero ha estado su madre?
Ella, la niña. No, la madre yo creo que vive ajena a todo este tipo de desgracias.
¿Cómo
no
va
sé,
a vivir ajena
no sé de desgracias.
Lío.
La que tiene encima, la que le ha caído con
Oye,
esta
al
criatura.
Final, el que ha salido más formal es Guti.
Pues sí, ¿quién lo iba a decir? Es verdad.
Que, oye, hay que verlo, ¿eh? Para creerlo. Acaba de
¿Y es buen
niño.
Entrenador?
Seguro que será buen entrenador. Seguro. Si es un tío muy inteligente. Para que no tenía constancia en el juego. Era irregular. Pero era un tío con un talento como dos o tres en los últimos 15 sí, años. Sí, sí.
Él y Álvaro Benito, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando empezaban...
Yo me acuerdo. Y además es de Torrejón de Ardoz.
Sí, de Torrejón de Ardoz.
Que
sí,
eso
sí.
Es un sitio sólido. Bueno, pues vamos ya, vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.